¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, 6 de la tarde con un minuto, 6 de la tarde con 2 minutos en nuestro territorio nacional. Estamos iniciando Aire Fresco, una edición especial. Polo Ramírez está en el norte del país, por razones obvias. Está in situ viendo cómo la gente de Iquique, la gente de Arica, está reaccionando todavía a este terremoto de 8,2 grados en escala de Richter, percibido anoche, 10 para las 9 de la noche, y que ha tenido una serie de reacciones, una serie de comentarios, visitas ilustres, por lo pronto. Gran parte del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, además de la mandataria, están en ese lugar viendo qué tanto afectó a la población, qué tanto daño provocó a la población de esa zona del país este movimiento telúrico de gran dimensión. Usted hoy día en Aire Fresco nos puede escuchar en el 104.1 si está en la ciudad de Valparaíso, en el 90.1 si está en el sur, en Concepción, y en el 99.7 si está en Puerto Montt. Ya lo sabe, www.duna.cl, en cualquier parte del planeta, en cualquier parte del mundo, también nos puede escuchar. Hoy día, como le decía, claro, no está Polo Ramírez acá, pero está en el norte y vamos a tomar contacto telefónico con él para que nos cuente, nos diga qué es lo que está sintiendo, o sea, hasta ahora en esa zona, más allá de todas las réplicas que han habido desde el terremoto del día de ayer, cómo lo está pasando la gente de Iquique, la gente de Arica. También nos haremos cargo de las palabras del Centro Sismológico de los Estados Unidos, que habla de este terremoto, el que pasó anoche, que no es el que se esperaba, sino que están esperando uno de mayor magnitud y que deberá registrarse desde mañana hasta los próximos 5 años. Más o menos ese es el rango que estipula este Centro Sismológico de los Estados Unidos. Pero también hablaremos de otras cosas en esta edición de Aire Fresco, como del Festival Ñam 2014, que parte mañana jueves, y que estará hasta el próximo día domingo en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Es el cuarto año consecutivo que se realiza este festival, y lo vamos a conversar con la chef Carolina Bazán y también con Carolina Silva, que es la directora justamente de este festival de gastronomía. De eso y más en esta edición de Aire Fresco de día miércoles 3 de abril. Se habla de terremoto, se habla de tsunami, se habla de destrozos, de muchas cosas se habla en el mundo. María del Carmen Rodríguez nos viene a contar en qué está el Twitter, en qué está la gente opinando y conversando. Me imagino que el terremoto es la palabra del día. ¿Qué tal, Pitu? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, sí, yo creo que si hay para alguna cosa que sirve Twitter es para estas situaciones, porque es una manera rápida de informarse, de saber qué está pasando, y además te permite conectarte con gente que está distante. Aquí podíamos, ayer, desde inmediatamente después de que ocurrió el terremoto, una de las formas más rápidas de enterarse era ver cómo los tuiteos de ariqueños, iquiqueños y gente de la zona empezaron a escribir inmediatamente comentarios y a describir lo que estaba pasando en el lugar. Si para algo sirve Twitter, es para estas ocasiones, creo yo. Bueno, dentro de los hashtags o los conceptos más utilizados en la red desde ayer y obviamente también por hoy día, a nivel mundial estaba el hashtag Pray for Chile, o sea, reza por Chile. También Fuerza Chile, dentro de los más usados. A nivel nacional, uno más mala onda, y la Bachelet decía, porque no fue ella inmediatamente la que salió a hablar, después supimos por qué, pero había mucha gente que empezó a preguntarse dónde estaba la presidenta, porque ella no estaba saliendo a de alguna forma dar cuenta de lo que estaba pasando en el norte del país, y lo estaba haciendo primero el subsecretario Alewi, después el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, y también desde la ONEMI, Ricardo Toro, pero la presidenta salió más tarde, bastante más tarde, entonces mucha gente empezó a preguntarse por qué la presidenta Bachelet no salía a hablar. Bueno, eso dentro de las cosas más serias. Obviamente también las ciudades más afectadas fueron comentarios, la palabra tsunami, terremoto, obviamente dentro de los temas más hablados. Pero también hubo ciertas particularidades, como fue el caso de Bolivia y Lucero, que estuvieron dentro de los temas más comentados, principalmente en el caso de Lucero, por un tuiteo que escribió que decía lo siguiente: Chile, Perú, Ecuador y Bolivia deseando que ese probable tsunami se fume y nada malo suceda. Constantes oraciones y decretos. Ahí, lamentablemente, le sobró Bolivia en ese tuiteo, porque Bolivia no estaba en riesgo de tsunami, obviamente. Y además, un canal de televisión
Ecuatoriano,
que puso en su generador de caracteres, en este texto que va debajo del abajo en la pantalla, también un mensaje similar diciendo que había riesgo de tsunami en varios países, incluido Bolivia. Entonces, obviamente que hubo muchas bromas y se echó a la chacota. De hecho, existía el hashtag más inculta que Lucero, haciendo burla del error que había
cometido.
Le
han dado duro a Lucerito. Uf, o a Lucero, claro.
Finales de 2013, comienzo del 2014, no han sido fácil para la cantante. Pero bueno, oye, y otro tema también colateral fue el condoro, digámoslo, de la marca Americanino, marca de jeans, que ocurrido el terremoto, a los pocos minutos, cuando ya se decreta alerta de tsunami, la gente tenía, se les ordenó que salieran de la costa, subieran hacia lugares de mayor altura para protegerse del riesgo de la llegada de las olas a las ciudades, escribieron el siguiente tuit: mejor prenda en caso de emergencia, 2 puntos, jeans skinny para ellos, high para ellas, y después Fuerza Norte Chile, Fuerza Arica, Fuerza Iquique. Como, ¿qué más que decir que desafortunados?
Desubicados.
Y desubicados. Totalmente, obviamente que a los pocos minutos el tuit fue borrado, pero ya mucha gente lo había retuiteado y habían hecho eco de este mensaje, y al ratito publicaron: sentimos si nuestro comentario no fue el más adecuado. Disculpas a quienes se sintieron ofendidos, solo quisimos estar presentes. A veces es mejor no estar presente.
De todas maneras, absolutamente, ¿cierto? De todas maneras.
Oye, y hablando, esto ya nada que ver, en otro tema que ha sido trending topic hoy día, en otra marca que metió las patas, la marca de café Starbucks, esta línea, hubo una gran escandalera porque el domingo pasado en Luisiana, en un mall, una mujer pidió 2 cafés, se los entregaron, y cuando va, no sé, a echarle el azúcar o endulzante, los destapó. Y si te has fijado que si uno pide de esos cafés que tienen como caramelo, como con estos chorritos de caramelo, que aquí hacen como una grilla, como una rejita de caramelo, ¿cierto? Bueno, en este caso, a ella, en uno, le hicieron muy amistosamente la forma de una estrella, y en el otro café le pusieron 666. Ella le sacó foto al café, la subió a Facebook y fue un escándalo. Todavía la marca tiene que estar pidiendo disculpas por lo que pasó. No se ha dado a conocer quién fue el barista, como le dicen ellos a los tipos que hacen el café. No se ha dado el nombre, pero dijeron que lamentaban mucho y que no habían querido ofender a la persona que recibió este café poco amistoso.
Tarde las disculpas.
Ya estaba hecho. Sí. Ya estaba maldito
ese
café.
Ya estaba arriba, además.
Y el café estaba maldito. Sí, eso es lo más preocupante. Yo no sé si me lo tomaría tranquila.
Ya voy, doña Pitu. Son las cosas que se están hablando en el mundo.
Seguiremos viendo qué pasa con el terremoto y en Twitter.
2 cosas antes de ir a la música, las vamos a comentar a la vuelta. Esta canción que vamos a escuchar de Alicia Keys tiene que ver con qué está hablando la presidenta Michelle Bachelet ahora en la ciudad de Arica, a propósito de toda esta gira que estaba realizando por el norte. Estuvo en Iquique primero y ahora está en Arica, se estaba reuniendo con el comité de emergencia. Eso por una parte, y lo otro para los habitantes de Santiago que a esta hora están metidos en el taco y que ven particularmente los que suben generalmente por Kennedy, por la avenida Kennedy, que está más lento que nunca. Bueno, les informamos que la Unidad Operativa de Control de Tránsito está informando que ahí en avenida Kennedy, junto a en plena rotonda Pérez Sujovich, hay un derrame de combustible al poniente en la avenida Kennedy con la rotonda, y eso está generando una gran congestión vehicular. Así que,
pero
si
entonces
puede,
es para la gente que viene bajando por Kennedy.
Claro,
¿no?
La que va de oriente a poniente.
De oriente a poniente.
Claro, así que si está en ese lugar o va a ingresar a ese lugar, trate de buscar alternativas. Evítelo. Porque la congestión es bastante grande, de acuerdo a lo que nos dicen la gente a través del Twitter, y obviamente esta información que entrega la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Ahora sí, la música. Lo que pasa es que el sorprendente Hombre Araña 2, El Poder de Electro, ya tiene una gran canción para los fans de la saga, interpretada por esta mujer, Alicia Keys y Kendrick Lamar, bajo la producción del omnipresente Pharrell Williams. La canción saldrá a la venta el martes 22 de abril como parte de la banda sonora de esta película, pero ya podemos escucharla a continuación. El álbum llega con el aliciente especial de contar con la colaboración del 9 veces nominado a los Oscars en la mejor banda sonora Hans Zimmer, Caballero Oscuro, X-Men, entre otras películas. De Alicia Keys, escuchamos You Don't Know My Name.
Baby, baby, I swear, you can just make me move.
Alicia Keys, you don't know my name, es la canción que escuchamos hace poco rato acá en Aire Fresco. No nos podemos olvidar, no nos podemos dejar de lado lo que está pasando en el norte de nuestro país con este terremoto de 8,2 grados. Fíjese que desde las 4 de la tarde hasta hace poco rato se han sentido 13 réplicas de este terremoto de 8,2 grados. La última, 5 para las 6 de la tarde. De magnitud 3,7 en escala Richter, se ubicó a 54 kilómetros al noreste de Iquique. La más fuerte entre las 4 de la tarde y 5 para las 6 fue de 5 grados a 49 kilómetros al oeste de Alto Hospicio, y eso fue un cuarto para las 5 de la tarde. 13 réplicas solamente las últimas dos horas, van más de 50 desde que ocurrió este terremoto el día de ayer. Y hay varias cosas que sacar al lustre. Por lo pronto, sacarse el sombrero respecto a cómo actuó la gente del norte del país, porque para pensar sobre el papel, solamente sentir un terremoto de 8,2 grados y saber que solamente hay 6 víctimas fatales, se lamentan las muertes, por cierto, siempre se lamentan las muertes, pero esto podría haber tenido a lo mejor una dimensión mucho mayor en cuanto a desastre, en cuanto a caos, en cuanto a situaciones de emergencia mucho más complejas si uno mira sobre el papel. Pero lo que ocurrió ayer en cuanto al proceso de evacuación de la costa del norte de nuestro país, llámese Arica, Iquique y la misma ciudad de Antofagasta, de cómo funcionó, de cómo la gente, es cierto, estaba advertida, pero supo evacuar de una manera ordenada, tranquila. Hay cosas que sí hay que seguir aprendiendo, es cierto, pero claramente lo que se vio ayer en el norte nos sirve al resto del país para tomar aquella cultura sísmica, aquella cultura de tsunami que nos dejaron demostrado a la gente del norte. Eso por una parte. La otra tiene que ver con que todavía hay muchas cosas que aprender y todavía hay muchas cosas que solucionar. Hay gente que fue afectada por este terremoto ahí en Iquique, particularmente en esa ciudad del norte del país, pesqueros, habitantes que vieron gran parte de sus casas que están destruidas, y ahí a esa gente hay que ir en ayuda. Por eso las autoridades del gobierno ya están en la zona. Decíamos hace poco rato que la presidenta de la República, Michelle Bachelet, estuvo en Iquique y ya está ahora en la ciudad de Arica. Se juntó en esas dos localidades con el comité de emergencia para tomar las determinaciones más inmediatas, por lo pronto con los servicios básicos, para que sean restablecidos en el más corto tiempo posible. Los ministros que la acompañaron, entre ellos el de Obras Públicas, de Salud, se van a quedar en la zona, dijo hoy día la presidenta, para tratar de solucionar todos estos problemas. Y la otra lista de esto tiene que ver con la parte que obviamente se trata del movimiento telúrico, del movimiento de la Tierra, de los sismólogos, de los geógrafos, de todos quienes tratan de alguna u otra forma o han tratado en las últimas 24 horas de explicar qué es lo que pasó en el norte. Lo más complejo es quizá lo que escuchamos hace poco rato en voz de María del Carmen Rodríguez, que tiene que ver con esta información que entregó el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que de alguna u otra forma está confirmando que este terremoto sentido anoche de 8,2 grados no era el sismo de gran magnitud que estaban anunciando ellos para esa zona, para la zona norte de nuestro país. Muy por el contrario, y ojalá que no me estén escuchando los del norte, muy por el contrario, están esperando un sismo de mayor magnitud, entre 8,8 y 8,9 grados en la escala de Richter. O sea, lo que pasó ayer no tiene nada que ver con lo que ellos están estudiando. Puede ocurrir mañana, dicen, o en 50 años. Quiero que escuchemos la voz de Mark Simmons, que es profesor de geofísica del Instituto Geológico de los Estados Unidos, que ofreció esta conferencia de prensa donde se refiere justamente a este movimiento telúrico, a este terremoto de 8,2 grados, que no tiene nada que ver con el estudio que habían hecho ellos respecto a lo que pasa en esa parte geográfica de nuestro país. Es un audio que rescatamos de la cadena CNN Chile, y a donde de está el doblaje respecto a lo que dice este señor Mark Simmons, el profesor de geofísica del Instituto Geológico de los Estados Unidos.
Uno puede calcular el tamaño del terremoto que anticipamos. Creemos que habrá otro en Chile de 8.8 u 8.9 en el futuro cercano. Puede llegar mañana o en 50 años. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero lo importante es que este terremoto de 8.2 no es el que habíamos anticipado en esta área. De hecho, todavía esperamos que habrá uno potencialmente más grande.
De 8,8 o de 8,9 grados Richter es el terremoto que al menos el Servicio Geológico de los Estados Unidos está esperando, la USG, ese para esa zona de nuestro territorio. No tiene nada que ver, dicen ellos, este 8,2. Bueno, hay una opinión bastante disímil, bastante diferente a lo que piensan los sismólogos de nuestro país, que tratan de explicar también lo que pasó en esa zona, diciendo que efectivamente se liberó harta energía, pero falta todavía que se libere harta energía en esa zona. Hay un antes, un durante y un después para la gente de Iquique, para la gente de Arica, de cómo ha sido este terremoto, con obviamente el temor a los primeros minutos por el movimiento telúrico, después con lo que pasaba con el propio tsunami, la evacuación y el ordenado proceso de evacuación que tuvieron los del norte. Yo decía, la primera lección que hay que sacar de lo que ocurrió en el norte. Ya vamos a entrar en detalle respecto a lo que hay que reparar y lo que hay que reconstruir en esa zona. Allá está en Iquique, en el norte del país, en la punta norte del territorio nacional, Polo Ramírez, el conductor de este programa, con quien tomamos contacto telefónico. ¿Qué tal, Polo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También un saludo grande a todas las personas que nos escuchan en Aire Fresco esta tarde. Y nada, mis disculpas por no estar en el estudio.
Pero si está...
Y agradecimiento, como siempre, a ti por este reemplazo. Yo creo que lo describías de una manera muy acertada, Rodrigo, lo que pasó acá, porque esta debe ser la ciudad mejor, tal vez la ciudad mejor preparada en todo Chile, para hacer frente a un fenómeno como el que pasó, que fue un terremoto realmente muy fuerte, que provocó, tal como tú lo decías, una reacción inicial de pánico, pero un pánico al que la gente se repuso de manera bastante rápida, y la reacción, uno puede, si toma la globalidad de la reacción de la gente, la verdad que fue extremadamente positiva.
Sí, yo te voy a comentar algo. A la hora de almuerzo con en la edición de noticias junto a la CONI, conversábamos con Carmen Paz Castro, que ella es una geógrafo y magíster en geociencias del mar, investigadora y también docente del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, y ella nos explicaba que aquí se conjugaron dos cosas para que pasara lo que pasó en el norte, en cuanto a la forma como se evacuó cuando sonaron las alarmas. Primero, la advertencia de estos últimos días, de las últimas semanas, donde la gente sabía que en cualquier momento esto podía ocurrir, y uno como que se fue acostumbrando a que, miren, tenemos que estar preparados, hay que dejar el bolsito listo y vamos a tener que salir. Pero más allá de eso también, la cultura sísmica, la cultura de tsunami, que está preparada la gente del norte, que sabe y sabía que en algún momento esto iba a pasar. Es cierto, hace dos semanas sonaron las alarmas y eso sirvió de advertencia, pero cuando a uno le toca este tipo de situaciones, uno tiende como a desesperarse. Y eso fue lo que claro. No pasó con la gente del norte.
Exactamente. Nos describía la situación de muchas personas que, estando en sus autos en este minuto, recordemos que era un día de semana común y corriente, un día tranquilo, donde había bastante actividad en la ciudad, como en muchas ciudades de Chile. Y cuando se produce el terremoto, la gente deja sus autos, la gran mayoría deja sus autos ahí botados en la calle, y sale con lo puesto, tal cual venían, y empiezan a caminar hacia el cerro. Claro, hubo casos de personas que trataron, algunos lo lograron, pero en general produjeron un atochamiento muy grande, pero que se fueron, digamos, directamente en los automóviles. Tuvieron bastantes problemas para llegar y obviamente no es lo que se aconseja, pero la gran mayoría de la gente actuó de la manera que se esperaba, de la manera en la que han sido preparados, en la que han sido entrenados. Yo creo que esa, a mi juicio, es una gran lección que hay que sacar de este episodio. Y la segunda gran lección es que nosotros acabamos de hacer un recorrido grande por prácticamente toda la ciudad, particularmente la zona costera de Iquique.
En la Caleta.
Y se ve una ciudad que está entera, podría estar funcionando. Claro, hay problemas de abastecimiento eléctrico, problemas de abastecimiento de agua, pero es una ciudad que de una manera más o menos rápida debiera de nuevo comenzar a funcionar, y ya, no sé, mañana, pasado mañana, estar operando con completa normalidad. Hay algunos puntos, eso sí, que son complejos, y eso yo creo que va a tener un impacto de mediano plazo bien notorio, y que tiene que ver con la producción y con el sustento económico de esta zona, porque Iquique tiene varios sustentos, digamos, tiene distintos tipos de actividades económicas, pero esencialmente tiene pesca y tiene también la zona franca. En el caso de la pesca, buena parte de la pesca está concentrada justo en el lugar donde estamos nosotros ahora, donde hemos estado prácticamente todo el día, que es en una caleta que se llama la caleta Riquelme. Esta caleta fue probablemente el lugar más dañado de todo Iquique. una caleta bastante grande con 150, tal vez 180 embarcaciones, y muchas de ellas fueron gravemente afectadas, embarcaciones pequeñas de alrededor de 7 metros y también algunas embarcaciones mucho más grandes que pueden llegar mar adentro, con además con equipamiento importante, con motores de muy buena calidad, y con sistemas de GPS, con sistemas de radiotransmisión. Entonces, todo eso ha sido perdido, y todo eso se perdió. Y la verdad que eso yo diría que es el impacto mayor. Y en el caso de la SOFI, la SOFI tuvo que cerrar también, tuvo que dejar de operar. Están con problemas de abastecimiento eléctrico, pero aparte de eso, están con problemas estructurales y también tanto de arquitectura interior de los locales, de los galpones y de las tiendas dentro del mall, con muchos daños, daños visibles desde fuera. Ahí hay un tema grande, porque es una infraestructura donde acude diariamente muchos cientos de personas, tal vez miles de personas, y va a tener que estar cerrada durante, sí, por lo menos algún periodo más o menos extendido.
Claro, gran parte de la fuerza laboral está radicada ahí, también las empresas harina de pescado, como tú lo decías, la pesca. Seguramente en los próximos días vamos a seguir hablando de esto. Yo no sé cuándo retornas tú, Polo, da lo mismo, pero claramente desde el punto de vista de que empaparse de lo que está pasando en el norte es muy importante para que la gente de acá se pueda interiorizar de cómo es el post-terremoto, obviamente, cómo esta ciudad, particularmente la de Iquique, se logra poner de pie, como tú decíamos, todas con políticas de corto y mediano plazo, nada a largo plazo, obviamente, que demuestra que la situación es bien compleja. Polo, te dejamos, sabemos que hay harto que hacer todavía ahí en Iquique, así que nada, pues estamos en contacto telefónico en cualquier momento, ¿ah?
Un abrazo grande, Rodrigo.
Abrazo, Polo, cuídate. Ok, nosotros por ahora vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Yo les cuento que si quieres que hablen de ti, compra todo, hasta en 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Salud de Empresas de Clínica Alemana, un exclusivo servicio de salud integral que cubre las necesidades del equipo profesional en todo momento. Mayor información a través de saludempresas@alemana.cl o llamando al 2910-1103, 2910-1103. Si es tu salud, es la Alemana. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en las áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. La pausa es pequeñísima. Volvemos con más temas acá, Aire Fresco. Ya estamos de regreso en esta edición de día miércoles de Aire Fresco. Yo les cuento que Euroamérica siempre te entrega un consejo simple y claro para tomar todas tus decisiones financieras. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. ¿Y en espacios cerrados? Respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad. Ambiental AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Y Opel cumple 2 años y quiere celebrarlo brindando un 0% de interés en todos sus modelos durante todo el mes de abril. Para mayor información, ingresa a opel.cl. Opel, believe in autos. Bueno, en esta edición de Aire Fresco vamos a mirar un poco el mundo, mirar un poco aquellas situaciones que son por momentos medias complejas, medias difíciles de decidir, y cuando uno le toca dice, bueno, ¿qué hago en circunstancias como estas? Circunstancias como, por ejemplo, cuando uno tiene una cuenta corriente, una cuenta bancaria, y de un día para otro se da cuenta que si tenía 300 pesos, por decir algo, aparecieron 300 mil así, de una. Bueno, gastar, esto no lo estoy recomendando yo, sino que esto es lo que hizo Micaela Hutchings, una británica de 23 años, cuando descubrió lo que yo estaba comentándole, que habían sido transferidas a su cuenta bancaria nada más y nada menos que 52 mil libras, unos 63 mil euros. Sacamos la cuenta acá, algo como 44 millones de pesos, de un día para otro, de un minuto para otro. Bueno, se supone que por error. De hecho, y según ha informado la prensa británica, la joven salió primero de fiesta esa misma noche y compró todo tipo de artículos de lujo.
Al parecer, la alegría de esta joven, de Micaela, comenzó cuando hace varios meses halló en su cuenta bancaria esta cifra, 52.000 libras que le habían sido transferidas debido a un fallo del banco en el cual ella tenía su cuenta. Sin embargo, en lugar de informar a las autoridades, en lugar de tomar el teléfono y llamar a su ejecutivo de cuentas, ella prefirió dar rienda suelta a sus deseos y se compró esa misma noche todo tipo de zapatos de diseño, gafas de sol y ropa por valor de, escuche bien, 9.000 libras. Pero no se detuvo ahí, sino que dio, además del total que tenía depositado en su cuenta bancaria, 1.000 libras a su madre en efectivo y también transfirió otras 40.000 a un fondo de inversión. No obstante, su felicidad pronto se transformó en desesperación cuando la policía británica la atrapó el 24 de abril del año pasado. Fue detenida y tras su detención, esta joven Micaela fue acusada de falta de honradez y retención de una transferencia bancaria erróneamente acreditada. Delitos que le han costado 150 horas de servicio a la comunidad y además una retención en su hogar de 12 meses. Y es que, según un juez, aunque ella no provocó el fallo, es decir, ella no provocó el error de que él le depositó en su cuenta, sí decidió mantenerlo. Y no solamente eso, mantener el dinero en su cuenta, sino que también aprovecharse de este dinero, gastando, como decíamos, entre otras cosas, comprando una gran cantidad de zapatos de lujo, de diferentes diseños, las gafas de sol, ropa por valores sobre los 10.000 libras. Bueno, la joven se va a enfrentar a su vez a una nueva investigación por transferir parte de ese dinero a otra cuenta, que obviamente eso no está tipificado dentro de la primera sanción que se le dio, que correspondía a estas 150 horas de servicio en la comunidad o servicio comunitario, y además el hecho de tener arresto domiciliario por 12 meses, de acuerdo al primer castigo que le ofreció la policía británica o el juez que tuvo a cargo esta causa. La situación es bien compleja desde el punto de vista que uno puede encontrarse con esta realidad. Puede ocurrir que efectivamente, no suele ocurrir, pero puede ocurrir que uno en su cuenta bancaria de un día para otro encuentre depositado, claro, comillas por error, de alguien esa cantidad de dinero en la que estábamos describiendo ahora, así como 44 millones de pesos, pero una cantidad menor incluso uno puede encontrar en su cuenta bancaria. El punto es que algunos dicen que si está en tu cuenta bancaria, tú eres el dueño de ese dinero, independiente de cómo llegó ese dinero a tu cuenta. Otros manifiestan que efectivamente de alguna u otra forma las entidades bancarias no pierden y sí te van a descubrir, te van a encontrar y te van a hacer devolver este dinero que erróneamente habría sido depositado en tu cuenta. Y otros que son un poco más osados, independiente de lo que establece la ley, porque aquí hay cuestiones que son legales y que rayan en lo ilícito, que dicen jugar un poco. Es probable que algunos recomienden, no, esa plata sácala inmediatamente de tu cuenta bancaria y deposítala en otra cuenta. No es bueno el consejo, pero claramente se va a llegar al fondo del asunto y claramente es muy probable que a uno le pueda pasar lo mismo que a esta joven británica. Esta joven, Micaela Hutchins, que de un momento a otro se encontró con la no despreciable suma de 44 millones de pesos en su cuenta bancaria por error. Bueno, se los gastó y ahí está pagando. 150 horas de servicio a la comunidad y un arresto domiciliario de 12 meses. Y eso que todavía hay una investigación que está en curso que tiene que ver con el hecho de haber sacado parte de ese dinero y haberlo transferido a otra cuenta bancaria. Vamos a la música. Fíjese que la cantante estadounidense de origen ruso, Regina Spektor, fue madre. Ayer lo dio a conocer a través de su cuenta en Facebook. Escribió: les quería contar que Jack y yo hemos estado felices pasando el rato con nuestro hijo y todo ha sido increíble. Muchas gracias por las toneladas de buenos deseos y buenas vibras también. Jack, recordemos, la pareja de Regina, es el cantante y compositor Jack Diesel, su marido, desde el año 2011. Explicó que los dos son muy preocupados por resguardar su privacidad, por lo que no van a subir ninguna foto del pequeño, pero aseguró que es muy, pero muy tierno. Lo concreto es que no se sabe cuándo nació. Lo que sí se sabe es que ayer ella dio a conocer la noticia de que, efectivamente, él, Jack y ella, fueron padres. Escuchamos a Regina Spektor. Esto es Don't Leave Me. Down on Bowery, they lose their ball eyes and their lip mouths in the night. And stumbling through the street, they say, sir, do you got a light? And if you do, then you're my friend. And if you don't, then you're my foe. And if you are a deity,
of any sort, then please don't go. No me quité, vamos ya. No me quité, snow-covered slopes and frozen noses, frozen toes. The frozen city starts to glow, and yes, they know that it'll melt. And yes, they know New York will thaw. But if you are a friend of any sort, then play along and catch a cold.
Que estábamos escuchando era Regina Spector, Don't Leave Me. Bueno, lo estábamos anunciando desde mañana y hasta el próximo día domingo. Se viene un festival que por cuarto año consecutivo se está realizando en nuestro país, ÑAM 2014 en este caso. Está con nosotros, como lo había anunciado, Carolina Silva, ella directora de ÑAM. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? Feliz
y
de estar acá.
La otra Carolina es Carolina Bazán, chef del restaurante Ambrosia.
Ambrosia, sí.
¿Cómo estás tú?
Bien.
Vienen llegando de la región de O'Higgins.
Mira, nosotros generalmente antes de empezar el festival hacemos un viaje con los invitados. Nos empapamos, claro. Y como nosotros traemos cocineros invitados a participar con nosotros, los llevamos a hacer un viaje por Chile. Y por eso le llamamos ÑAM Chile. Y los empapamos de la gente, del paisaje, de los productos y de las preparaciones. Y sobre todo, ya que estamos aquí en Chile, del cariño que le pone la gente cuando al amigo cuando es forastero y a los productos de su, que están acostumbrados a preparar. Así que venimos empapadas de mucho amor chileno.
Me parece bien. De aquí para adelante va a ser Carolina directora y Carolina chef, para no confundirnos. Sí. Carolina directora, este es cuarto año consecutivo, pero el primero que se hace en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ¿Por qué dejaron el W y se fueron al centro de Santiago, ahí al barrio Lastarria? ¿Cuál es la importancia de esto y de qué se va a nutrir este festival en esta ocasión a propósito de estar en ese lugar?
Mira, nosotros, para nosotros es súper importante habernos cambiado de lugar, porque el W, siendo que lo pasamos increíble, nos atendieron regios, fueron unos súper buenos dueños de casa, nos quedaba chico. Nos quedaba chico y quisimos abrirnos a toda la gente, porque la comida y la gastronomía es para todos, no es solamente para algunas personas. Y el W era muy acotado y hoy día queremos salir a la calle, apoderarnos del barrio y del GAM. Así que es una oportunidad para todos, porque hoy día no es solo para algunos, sino que es para todos los chilenos que quieran pasarlo bien, entretenerse y comer y pasarlo bien.
¿Y cuál es el eslogan de este año?
El sabor de la memoria.
Esa es la frase fuerte.
Sí, esa es la frase fuerte. Porque nosotros empezamos a ver qué significa ñam. ñam es una palabra que te trae recuerdos. Uno cuando dice ñam dice, qué rico, algo sabroso. Pero generalmente toda esa cosa sabrosa está relacionada con una memoria, con un recuerdo. Entonces nosotros, nuestra misión es que queremos que la gastronomía se entienda que es parte de la cultura y que es algo que alimenta nuestra alma. Y para que toda la gente pueda relacionar la cocina como parte de su vida, queremos asociarla con la memoria. Y todos tenemos una memoria gastronómica, una memoria de sabores. Tú te acuerdas de tu abuelita, a lo mejor si yo te digo qué sabe tu abuela, tú a lo mejor te acuerdas de algo que te hacía ella con todo el cariño.
Un plato típico, de todas maneras. Claro.
Una cosa exquisita. Sí. ¿A qué sabe tu primer beso, por ejemplo? Tú puedes relacionar el beso, y si yo te lo condiciono un poco a la comida, tú te vas a acordar cuando estabas con tu polola, a lo mejor te sabe a chicle, por ejemplo, a lo mejor te sabe a chocolate, a frutilla, algo más así como regalón, ¿no es cierto? Y así podemos empezar a hablar de a qué sabe Latinoamérica, a qué sabe Chile. Podemos llevar a la gente a relacionar la comida con un recuerdo y hacerla bien parte de su vida.
Y a la Carolina Chef, ¿qué se le viene a la memoria a propósito de ser participante de ñam 2014? Tú eres muy joven, más de 24 no tienes.
Sí, tengo 33.
¿Sí?
Sí. Bueno, para mí es primera vez que participo en el festival. ¿Mm? Feliz. Además que venimos llegando a este viaje que te contábamos, súper empapadas de todo lo que son los sabores de Chile y del cariño que te entrega todo el mundo tratando de mostrarte todo, de mostrar lo que hacen, lo que tenemos, nuestros productos, los vinos, los mariscos. Y bueno, trepando por Chile, se me vinieron a la memoria un montón de recuerdos de niña, de sabores puros.
¿Y dentro de esos recuerdos, Carola, está también los años que viviste en Perú?
En Perú, sí. Bueno, yo viví en Perú, en Estados Unidos, en varios lugares.
Pero te toco Perú por el hecho de que es además como una buena cocina.
Sí, sí, sí.
Y me imagino que también rescatáis cosas de ahí, ¿o no?
La frescura. Ayer estuvimos en Caleta Boyarauco.
Boyecura.
Cómo te mostraban todos los mariscos que ellos sacaban de ahí mismo, nos hacían unos ceviches exquisitos. Entonces ahí uno, bueno, va relacionando que al final también la comida de Latinoamérica, todas se van asimilando de alguna forma.
Si tuviéramos que definir en dos palabras, yo sé que no es fácil, pero en dos palabras, lo que es tu cocina, Carola, ¿cómo la definiría?
Rica.
Esa es una palabra.
Sí. Muy rica. Muy rica. Bueno, lo que hago es...
Pero la materia prima, ¿cuál es la base de esto?
Son productos de estación, ¿ya? Frescos, y yo siempre digo, no me caso con ningún estilo, me gusta comer, o sea, cocinar lo que me gusta comer. Entonces, es comida sencilla, pero bien sabrosa.
¿Es cierto que tú vas a La Vega, vas al supermercado y tú compras los productos para cocinar?
Sí, si no yo, bueno, va mi papá.
Sí. Papá diplomático, mamá banquetera.
Sí, sí.
Pero, ¿y eso qué te permite? El hecho de tú estar mirando los productos en La Vega, sacar este tomate o sacar esta cebolla, ¿te permite, no sé...
Ser más selectiva.
Y dedicarle como más claro, amor a la cocina.
Sí, sí. El hecho de que tú escojas lo que con qué vas a trabajar... y además que, bueno, cuando uno va a La Vega también uno se va inspirando por los mismos ingredientes que vas viendo. Hay cosas que de repente no tenías pensado y de repente viste que aparecieron los zapallos y dices, ah, no, tengo que meter esto en algún plato. Mm. y entonces se te vienen a la mente un montón de ideas.
Esa voz que usted escuchaba es de Carolina Bazán, la chef chilena que va a participar de ñam 2014, y ahora hablamos con Carolina, directora. ¿Qué va a traer este 2014 que no trajo los años anteriores este festival?
Hasta este minuto teníamos solo tres productos, que eran los talleres, la feria de tapas y las cenas. Este año incorporamos 7 productos más.
Wow.
Por ejemplo, tenemos el ñam mercado, que va a estar en la Plaza Asler del GAM, que es un mercado gratis donde van a estar, donde participan puros agricultores familiares de 12 a 5 de la tarde, desde mañana jueves hasta el domingo. Después tenemos los Ñam Innova, que son charlas cortas, tipo los TED Talks, donde son charlas relacionadas con proyectos que están a cargo de la alimentación y bajo todo un alero de ideas que alimentan el mundo. Eso es súper interesante, eso también es gratis, solamente que hay que inscribirse en la página niamsantiago.cl. Tú te inscribes, elige el día que vas a ir, son como 8 charlas diarias donde te van, donde después de ver estas charlas tú vas a estar mucho más propositivo, se te va a abrir la mente, vas a estar con el corazón mucho más tierno, porque te vas a estremecer con los proyectos. Son personas que de alguna manera sienten que pueden cambiar el mundo. Entonces es algo muy inspirador y yo los llamo y les digo, vayan desde mañana, aprovechen, métanse en internet, inscríbanse y pueden ir a los Ñam Innova. Después tenemos la Feria de Tapas y Vino, que es lo mismo que los otros años, pero con la única diferencia es que este año tenemos música en vivo. Entonces eso va a estar más movido, de 7 a 10 de la noche.
Mucho más entretenido.
Súper, mucho más entretenido. Y eso es en la plaza del Zócalo del GAM. Además, nos abrimos al barrio. Entonces, incorporamos al barrio las tarrias y hacemos que el barrio se ponga en festival, se ponga en llamas. Por ejemplo, tenemos una alianza con los restaurantes, 20% de descuento en los restaurantes que tienen menú especial para Ñam, una carta distinta, un plato especial, solamente por estos días. Hay que aprovechar de ir al barrio y ver qué novedades tienen estos restaurantes. Además, tenemos el Ñam Cine y Ñam Teatro, que pasa en las tardes 90 Duo QC. Ahí tenemos documentales de vino y gastronomía y tenemos la obra de teatro de la Dama Teatro, que son Hambre y Ansia. También, métanse a la página, tienen que vitrinear, porque la página tenemos tantos productos que organicen sus días, vean a dónde van a ir y solamente tienen que ir a disfrutar. También tenemos otro producto que es el Ñam Literario, que es la librería Ulises del barrio, donde tenemos unas tertulias de gastronomía, de cine, de literatura, con unos invitados donde pueden ir, también son gratis y además hay descuentos especiales para todos los libros de gastronomía durante esos 4 días. Así que todo pasando las tardes y en el GAM.
Sí, o sea, nueve cosas que ver, nueve cosas que vitrinear, metiéndose a la página como tú decías, uno puede armar su panorama durante el día, que comienza al mediodía y termina pasado a las 21 horas, ¿no?
O sea, estamos desde las 10 de la mañana, que empiezan los talleres, los Innova también empiezan temprano, hasta las 10 de la noche. O sea, tenemos un día completo, 4 días completos para disfrutar.
Carola, cuesta mucho hacer esto, no te lo pregunto en términos monetarios, sino que ponerle, juntar tanta gente de la calidad de Carola Bazán, otros chefs de otros países que vienen, ¿cuánto cuesta hacer esto?
Mira, la verdad que cada año nos va costando menos hacerlo, porque las personas...
Porque mucho entusiasmo la gente que participa,
sí,
me imagino.
Toda la gente que participa están apasionadísimos, todos se mueren de ganas de hacer cosas y sienten además que este es un proyecto que ha ido creciendo y que...
Se va sumando más gente.
Se va sumando y todos están felices. Y lo mismo con la gente del barrio, están chochos, todos chochos, quieren hacer cosas nuevas, ver en esto una oportunidad y solamente tiene que ver con hacer más felices a las personas. Entonces, ¿cómo no estar chocho metido en un proyecto así?
Carola Bazán, ¿y uno de qué se empapa cuando participa esto? Te lo pregunto, no de lo más básico, es decir, bueno, vienen chefs de diferentes partes del mundo, uno puede aprender de ellos, ellos pueden aprender de mí, pero uno va conociendo más cosas. ¿Qué cosas uno puede rescatar de este Ñam 2014?
Bueno,
tú como chef.
Bueno, para mí es súper importante participar y de repente poder hacer algo para que la gastronomía en este país salga a la calle. En esta oportunidad está saliendo a la calle, pegotearse un poco, dar a conocer, que la gente se involucre un poco más con lo que está pasando. La gastronomía es cultura ya, entonces,
¿es poco cocinero el chileno, a tu juicio?
Creo que cada vez más, pero se está...
O a lo mejor, no sé, la pregunta está mal hecha, tal vez. No sé si es poco cocinero, pero ¿se está haciendo más amigo de la gastronomía?
Sí, 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 de todas maneras, se nota.
¿En qué lo palpas tú eso?
La gente está... Antes no había una cultura de salir a comer, de salir a tomar vinos. Ahora la gente es más selectiva. Tú ves los bares, tú ves los restaurantes, están llenos. La gente está saliendo, está disfrutando de lo que es la gastronomía. No solamente... no es para una ocasión, sino que es para disfrutar de porque la cocina produce felicidad.
cuando uno dice, ahora se van al GAM, independiente de lo que hablamos al principio, esto tiene algo también de historia, de trayectoria del mismo barrio. ¿Qué esperan de cuando termine esto el domingo? De sacar como conclusión, de decir, bueno, en realidad no nos equivocamos en venir acá a este sector de Santiago para instalar el GAM.
Es que no... imposible que nos equivoquemos.
Era ese lugar.
Es que es el lugar, y hace tiempo que estábamos ahí insistiendo que nos queríamos ir.
¿Por qué se demoraron tanto?
Porque yo creo que a lo mejor faltaba parte nuestra también hacerlo más gordito. Y ahora que está gordísimo, es el momento. Las cosas tienen su tiempo también. Entonces hoy estamos en el GAM. Y bueno, ¿qué va a pasar el domingo? Vamos a estar felices de toda la cantidad de gente que va a haber ido a participar, a celebrar, a probar, a conocer Chile también, porque el mercado tiene a todos estos agricultores familiares que vienen de todas partes a mostrar sus productos. Entonces, va a resultar fantástico. Estar en el GAM significa estar en un polo cultural y turístico de Santiago, donde se conjugan mucha gente diferente, donde nos vamos a dar cuenta que la gastronomía no tiene clases sociales, donde que la carbonada le gusta a todo. Donde todos pueden ir, es accesible, los precios son súper alcanzables. Entonces, bueno, solamente va a estar repleto y el domingo vamos a tener un resultado increíble.
Ya, pues esto parte mañana y hasta el día domingo. Yo quiero agradecer a Carolina Silva, directora del ñam 2014, y también a Carolina Bazán, chef del restaurante Ambrosía, el haber estado esta tarde acá en Aire Fresco a las 2. De verdad, muy simpáticas, y muchas gracias por estar acá en Radio Duna.
Gracias por invitarnos.
Nosotros por nuestra parte estamos despidiendo esta edición de Aire Fresco. Yo les cuento que ya se viene Momentos Notables con Bárbara Espejo. Hoy vamos a recordar el fin de la Primera Guerra Mundial, y luego de eso viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contado, Roca Balbuena y Felipe Izquierdo. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis. Están acá sentados Héctor Soto, Ascanio Cavallo y Luis Larraín. A partir de las 20:30, un nuevo capítulo de edición limitada de Duna Covers con Bárbara Espejo. Y les recordamos que si se perdieron algo de esta conversación, por ejemplo, o quieren volver a escuchar alguno de nuestros programas, súper fácil, www.duna.cl. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Buenas tardes.